Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Amigos queridos, saludos muy afectuosos. Bienvenidos sean a Recuento Informativo, la revista noticiosa de todos los días en Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les estamos saludando, como siempre, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sveir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, muchísima información que vamos a estar compartiendo en el transcurso del programa con ustedes. Noticias tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, nuestro segmento Patrimonio, los deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato nos ponemos en camino hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 12 de abril de 2022. Diputados uruguayos piden fin de acuerdo de la Unión Europea con el régimen castrista. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat emite respuesta al régimen castrocomunista de Cuba y desmiente la farsa de la revolución. Comienza en Cuba la Semana Santa con arrestos, multas y amenazas a las damas de blanco. La periodista independiente Joanny Sánchez publica interesante columna titulada «Los cubanólogos de café con leche». En Voces de Cuba, ¿qué es el paro nacional? Latinoamérica al Día, Voz de América. Defensores del acceso a Internet alertan que ha aumentado el bloqueo por parte del gobierno de Nicolás Maduro de páginas informativas en Venezuela. Nicaragua Actual. Colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua registra más de 130 denuncias de torturas contra presos de conciencia. Mirada al Mundo, AFP. Ucrania teme la caída de Mariupol y se prepara para una poderosa ofensiva rusa en el este del país. Euronews. La ONU denuncia casos de violencia sexual en Ucrania por parte de los invasores rusos. Euronews. Reino Unido estudia si Rusia ha usado armas químicas en Mariupol. Voz de América. Aumenta el clamor para que se investiguen crímenes de guerra de los invasores rusos. El alcalde de la asediada ciudad ucraniana de Mariupol informa que 10.000 civiles han muerto por los bombardeos de las tropas de Putin. France 24. Finlandia debate si solicita su ingreso a la OTAN a raíz de la invasión rusa a Ucrania. AFP. La campaña presidencial se reanuda en Francia con Le Pen y Macron en busca de votantes. Euronews. Un policía israelí da muerte a un palestino que antes lo hirió con un cuchillo en un control de seguridad en la ciudad israelí de Ashkelon. El Universal. La Organización Mundial de la Salud investiga dos nuevas subvariantes de Omicron. Patrimonio. El Capitolio de La Habana. Deportes. En el fútbol, el Barcelona y Robert Lewandowski podrían llegar a un acuerdo por 3 temporadas. Cristiano Ronaldo está en busca de un nuevo equipo. En las Grandes Ligas, el cubano José Iglesias disparó 4 imparables, uno de ellos para romper el empate en la 10ª entrada, y sus Rockies de Colorado ganaron el lunes 6-4 a los Rangers de Texas. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sveir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Diputados uruguayos y un diputado ante el Parlamento Centroamericano por El Salvador firmaron carta en la que se pide a la Comisión Europea que suspenda el acuerdo de cooperación con el régimen castrista en base a las serias violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en Cuba. En total son 62 legisladores de América Latina los que han pedido cambios en el acuerdo con la dictadura castrista, los cuales demandan solidaridad internacional por parte de las democracias del mundo con el pueblo cubano. Con estas firmas, los diputados uruguayos se unen a las de legisladores de 7 países de la región que consideran que la ola represiva del régimen cubano en los últimos meses amerita una respuesta clara de la Unión Europea. Según los firmantes, la suspensión o revisión del acuerdo le demostraría al régimen de La Habana que la represión estatal conlleva consecuencias económicas. El acuerdo de cooperación entre la dictadura de la isla y la Unión Europea contiene un artículo que establece que, hago cita textual, ambas partes han acordado el respeto y la promoción de los principios democráticos, el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales como están reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los firmantes a los que se refiere esta nota de prensa, mis queridos amigos, son los siguientes: el diputado salvadoreño David Ernesto Reyes Molina, diputado ante el Parlamento Centroamericano, y los diputados uruguayos Fernanda Araujo, Rubén Basigalupe, Rodrigo Blas, Alfredo de Matos, Virginia Frost, Gabriel Gianoli, Alexandra Insaurralde, Álvaro Rodríguez Hunter, Juan Martín Rodríguez, Martín Elgue, Elsa Capillera, María Fajardo, Felipe Chipani, Carlos Testa, Alfonso Lereté, Marne Osorio, Silvana Pérez, Rodrigo Albernaz y Sebastián Cal, diputados uruguayos estos últimos y el primero salvadoreño. Por otra parte, mis queridos amigos, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador nacional del Directorio Democrático Cubano y uno de los voceros principales de la Asamblea de la Resistencia Cubana, dio una respuesta contundente al régimen comunista cubano en el marco del evento On Crimes Against Humanity, sobre los crímenes en contra de la humanidad, que se realizó en la ciudad de Miami, donde responde claramente que en 1959 lo que llamaron una revolución no fue una revolución. Ni restauraron la Constitución, ni realizaron elecciones libres en 18 meses. Vamos a escuchar directamente al doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
En 1959 lo que llaman una revolución no fue una revolución. Ni restauró la Constitución, ni celebró elecciones en 18 meses. El objetivo, como bien lo explicó el asesino Ernesto Guevara, era la guerra contra la sociedad civil cubana, destruir la nación cubana, destruir nuestra historia, nuestras instituciones, nuestra economía, nuestra base productiva. Y uno de los países más prósperos de la América Latina, deliberadamente, lo destruyeron económicamente para convertirlo en un país que se podría manejar y usarlo como plataforma para la guerra internacional del comunismo. Para poder romper nuestra sociedad civil, el régimen usó masacres, usó y usa masacres, campos de concentración, encarcelamiento, asesinatos extrajudiciales, exilio forzoso y muchas más cosas. Persecuciones religiosas, actos de repudio, todo sistemáticamente implementado con la ayuda de asesores extranjeros para destruir a la nación cubana. Y el pueblo cubano no aceptó eso tranquilamente, se levantó a luchar contra una leyenda negra que tuvo como objetivo destruir nuestra historia, a luchar contra la labor cómplice de muchos en el mundo, en Europa y Estados Unidos, justificando esa represión en Cuba bajo consignas falsas de igualdad. Y este 11 de julio del año pasado vimos a miles de nuestros hermanos levantarse en Cuba gloriosamente por la libertad. Me decía un joven que está aquí, que participó en eso: bueno, lo intentamos. Sí, lo intentamos y lo seguiremos intentando. Aquí está la comunidad de lucha y dentro de Cuba también. Y seguiremos en ese esfuerzo. Un régimen condena a 110 muchachos a 2000 años de prisión porque le teme a ese pueblo. porque sabe que ha estado en guerra contra ese pueblo, y ese pueblo ya ha despertado y lo mostró saliendo con su bandera en esa lucha. Dentro de Cuba la lucha ha continuado después del 11 de julio. Un ejemplo lo tuvimos este fin de semana, cuando en 8 provincias diferentes grupos de activistas hicieron una actividad en apoyo, una actividad simultánea en apoyo a Ucrania. Y es que el valor de los ucranianos es contagioso. ¡Slava Ucrania! Hemos comenzado un proceso de apoyo al paro nacional que cientos de activistas están organizando en Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana lo apoya con todo lo que tiene. Hemos empezado un proceso de estudio de la transición en apoyo a los que luchan en Cuba para humildemente, en lo que podamos ofrecer experiencias, ideas sobre la transición que tiene que decidirse dentro de Cuba por esa resistencia que está luchando. Pero uno de los pasos indispensables en ese proceso, y quiero aprovechar esta oportunidad para hacer ese llamamiento, es la unidad. A nombre de la Asamblea de la Resistencia, convoco a todas las fuerzas de la resistencia que luchan contra el régimen, que luchan por la libertad y la democracia, que este es el momento de conversar y de unirnos en un solo frente de lucha. La resistencia en Cuba, esa juventud martirizada, lo exige. ¡Viva Cuba Libre!
Un solo frente de lucha, pide el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, a nombre de esa juventud martirizada en Cuba, que sin lugar a dudas lo pide. Bueno, y entre tanto, pero como ya es costumbre, las damas de blanco, víctimas nuevamente de la furia del régimen comunista cubano. Este 10 de abril, Domingo de Ramos, varias damas de blanco fueron detenidas y multadas cuando se disponían a asistir a misa a rezar por la liberación de los prisioneros políticos, según informó la líder de esa organización opositora, Berta Soler Fernández. En La Habana, dijo Soler, hubo 2 detenciones, la de Lourdes Esquivel Vieito y la suya propia, y que además fue multada con 150 pesos por violar el dispositivo de seguridad que mantiene sobre la sede del movimiento la policía política del régimen comunista. Junto a Berta Soler también fue detenido y multado con otros 150 pesos su esposo, el ex prisionero político Ángel Moya Acosta. En la capital lograron asistir a misa 6 damas de blanco, una en Camagüey, una en Guantánamo, 3 en Santiago de Cuba, 2 en Santa Clara y 8 en la provincia de Matanzas, explicó Soler. Abro cita textual. En la provincia de Matanzas, hasta el momento tenemos 7 damas de blanco detenidas y un activista de derechos humanos, Armando Abascal, que fue multado con 60 pesos, dijo refiriéndose al miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y padre de la dama de blanco, Sisi Abascal Zamora, prisionera política del 11 de julio. Las damas de blanco, creadas en el año 2003 a raíz del encarcelamiento del Grupo de los 75, integrado por periodistas independientes, sindicalistas y opositores de otras organizaciones disidentes en lo que se denominó la Primavera Negra de Cuba, está integrada por madres, hermanas, esposas e hijas de prisioneros políticos. Desde su fundación han mantenido como actividad a reunirse vestidas de blanco y portando flores para ir a la iglesia a rezar por la liberación de los presos políticos y de conciencia, por lo cual han sido brutalmente golpeadas, han sufrido arrestos y todo tipo de amenazas y vejaciones por parte del régimen comunista. Desde que fueron fundadas por Laura Poyán, fallecida en extrañas circunstancias, las mujeres de las Damas de Blanco han mantenido su compromiso con los presos políticos cubanos y su actividad solo fue suspendida en el año 2020 a causa de la pandemia del virus chino. El pasado mes de enero, su líder, Berta Soler, anunció el reinicio de sus actividades. Esta es la semana número 12 de arrestos, amenazas y multas que sufren desde entonces las integrantes de la organización. Vámonos de inmediato a nuestra pausa de esta hora, mis amigos. Ya regresamos, hay mucho más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano,
te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Todo indica que el Barcelona va a cumplir su objetivo de hacerse con una estrella para la temporada que viene. En este caso se trataría de Robert Lewandowski, el referente ofensivo por excelencia del Bayern Múnich, equipo al cual el polaco ha tomado la decisión de abandonar. Es más, se valora que ya hay un principio de acuerdo del delantero con la entidad azulgrana. Lewandowski ha tenido propuestas del Paris Saint-Germain, el Manchester City y el Liverpool, pero al parecer se ha decantado por el Barça. Se dice que Lewandowski se habría comprometido para las tres próximas temporadas, o sea, hasta 2025. En tanto, amigos, pese a la ilusión que generó su fichaje el pasado verano, la situación de Cristiano Ronaldo en el Manchester United se complica. El cuadro inglés quiere cerrar la salida del astro portugués este verano que viene debido a los pobres resultados cosechados y el millonario salario que devenga. Después de una etapa en Italia jugando con la Juventus, CR7 aceptó el reto de volver al Manchester United, dejando a un lado la posibilidad de ir a los vecinos del Manchester City. Autor de 18 goles en los 34 partidos que ha disputado hasta la fecha, el atacante de 37 años está ahora en el centro de una pregunta: ¿a dónde irá a jugar la próxima temporada? Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. El cubano José Iglesias disparó 4 imparables, el último de ellos un sencillo para romper el empate en la 10ª entrada, y los Rockies de Colorado ganaron el lunes 6-4 a los Rangers de Texas, después de que el emergente de Texas, Willie Calhoun, sacudiera un cuadrangular para empatar la pizarra con 2 outs en el 9th inning. Iglesias puso a Colorado al frente en la 10ª, y Connor Yeo añadió un jonrón ante el perdedor Greg Holland, el 8th lanzador de los Rangers, para reafirmar la victoria. Y amigos, Michael Lorenzen admitió una solitaria carrera y 2 hits en 6 innings, y Brandon March pegó un jonrón de 3 carreras en la victoria de los angelinos 6-2 el lunes sobre los Marlins de Miami. Joe Adell también jonroneó para los angelinos, que se recuperaron tras perder 3-4 ante Houston en la primera serie de la temporada. El dominicano y jardinero central Jesús Sánchez dio las 2 carreras de los Marlins con jonrones solitarios, mientras que el manager de Miami, Don Mattingly, fue expulsado en el 4th inning por discutir con el umpire del plato. La derrota fue para el venezolano Eliezer Hernández, que admitió 4 carreras con 5 hits en 4 entradas. Por los Marlins, el cubano Jorge Soler se fue de 4-0. Y en otros resultados del lunes, en la Liga Americana, Azulejos 3, Yankees 0, Guardianes 10, Reales 7, Atléticos 13, Rays 2, Tigres 3, Medias Rojas 1 y Mellizos 4, Marineros 0. En la Liga Nacional, Phillies 5, Mets 4, Padres 4, Gigantes 2 y Nacionales 11, Bravos 2. En un partido de Interligas, Orioles vencieron a los Cerveceros 2-0. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Bueno, Giovanni Sánchez, en su publicación 14 y medio, hizo una columna muy interesante que hoy vamos a compartir con ustedes en este recuento informativo. Fíjense cómo dice: se les detecta a la legua, ella los llama los cubanólogos de café con leche. Nada más bajarse del avión, empiezan a soltar frases como: ustedes no saben lo que tienen aquí, la vida allá afuera es muy dura, o con este sol, ¿para qué quieren más? Mientras dicen cosas por el estilo, se toman algunas fotos en los lugares turísticos más manidos, se beben un mojito a la salud de algún guerrillero y publican en redes un par de fotos con el azul del mar como fondo. Los cubanólogos de café con leche vienen a explicarnos nuestro propio país y a convencernos de que aceptemos aquí lo que ellos no soportarían que ocurriera en el suyo. Con acento foráneo y títulos académicos que nadie puede comprobar que tienen, se paran sobre el pico de su ego y nos hablan como si fueran diminutas hormigas que no entienden la necesidad de inmolarse por un bien mayor. Nos echan en cara que nos cueste sacrificarnos para que ellos puedan señalar en un mapa y decir que en esta isla del Caribe se instaló la utopía. Cuando una escuálida mujer les pide algo de comer en la terraza de un lujoso restaurante de La Habana Vieja, les aseguran que el gluten es pésimo para la salud y que lo mejor es no ingerir carnes rojas, mientras en el plato se les desborda el chuletón y unas rebanadas de baguette recién horneado. Son los mismos que acusan de vándalos y violentos a los manifestantes del 11 de julio en Cuba, mientras azuzan la quema de autos policiales en sus ciudades y han lanzado más adoquines que flores en su vida. Los cubanólogos de café con leche nos cuestionan por qué nos quejamos de los cortes eléctricos si los apagones ayudan a prolongar la vida del planeta. Lamentan que insistamos en tener un suministro de agua potable cuando podríamos beber con el cuenco de la mano en los ríos. No saben que la mayoría de los arroyos del país están contaminados o secos y nos espetan que somos unos quejicas por reclamar zapatos para nuestros hijos cuando el contacto de los pies con la tierra resulta lo más recomendable para la energía, la salud y otras teorías por el estilo. Les encanta acercarse al poder, tienen una fascinación especial porque los inviten a una recepción oficial, les permitan hablar en el aula magna de la Universidad de La Habana y les enganchen alguna condecoración en la solapa, porque estos supuestos expertos en la isla nos consideran niños inquietos y descarriados, que no sabemos valorar lo que tenemos y a los que hay que tratar con mano dura, durísima. Les gusta que los dictadores les ayuden a mantener la colorida viñeta del paraíso que publicitan en sus transmisiones por Facebook o TikTok. Nada le molesta más a un cubanólogo de café con leche que su propio objeto de estudio lo desmienta, como en aquella jornada que la gente salió gritando la palabra libertad a las calles de la isla, o las cifras crecientes de los que se lanzan al mar para escapar de este sistema, o cuando los pacientes muestran a través de imágenes y testimonios el profundo deterioro del sistema de salud público. Eso les causa un hondo malestar porque su tesis de doctorado no está pensada para incluir todas las posibles variables, sino una sola e incuestionable conclusión. Los cubanólogos de café con leche han ido disminuyendo y cada vez resultan más patéticos. Una vez los hubo premios Nobel, reconocidos artistas e ilustres profesores, pero con el paso del tiempo, tal ocupación se ha vuelto tan penosa e insostenible que han ido desertando en masa para refugiarse en el silencio o encauzar su talento hacia otras geografías. Pero aún quedan algunos, lastimosos y dañinos. Una columna titulada por Giovanni Sánchez, Los cubanólogos de café con leche. Es por esta forma de hablar, de publicar y de ejercer la libertad de la prensa independiente en Cuba que el régimen intenta castigarlos. Sepan, en este preciso momento la seguridad del régimen comunista cubano ha advertido a la periodista de Cubanet, Anaí Ramón García, Ana León, que su labor como comunicadora podría llevarla a la prisión. Esa es una advertencia que les dejo aquí para cerrar este segundo bloque de Noticias de Cuba, porque no quiero que se me escape fuera del tintero. Estaremos atentos. Ahora sí, nos vamos a la pausa. Ya regresamos.
Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
El paro nacional tiene varias etapas. La primera etapa es el paro interno. Nosotros romper con el policía que el régimen nos ha querido meter en el alma a todos los cubanos.
El paro nacional es una iniciativa cubana nacida de la oposición,
que irá incorporando personas, grupos, organizaciones y sectores de toda Cuba.
Y la forma de expresar ese rompimiento interno con el régimen es no participar en los comités de defensa, no pagar las cuotas de los sindicatos, renunciar a todos esos organismos que nos obligan a pertenecer y que no nos representan.
El paro nacional es la máxima expresión de todos los reclamos populares y la protesta más potente contra las injusticias, la falta de libertad y la represión policial.
El régimen no tiene la fortaleza en estos momentos de obligar a millones de cubanos a no participar en aquello que se ha desgastado y que de todas maneras la mayor parte de los cubanos ya no le hacemos caso.
El paro nacional le da un golpe fortísimo al régimen en su punto más débil, la economía.
Es el momento de organizar núcleos de trabajo por el paro nacional de 2-3 personas máximas de confianza, que puedan regar el mensaje del paro en la población, que puedan organizar los eventos, que puedan organizar la acción en cada municipio, en cada vecindario. El paro se gana en cada cuadra, en cada vecindario, en cada municipio, en cada provincia.
El paro nacional es la solución que reclama el pueblo sin sangre.
El paro es el movimiento general del pueblo cubano en la isla, pero con respaldo del exilio.
El exilio lo ha tomado y respaldado con toda confianza.
En resumen, el paro nacional deja al régimen comunista sin pueblo al que gobernar y con una sola solución: renunciar.
El paro nacional reclamará la renuncia del régimen comunista. El paro nacional significa patria y vida.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
De inmediato les contamos qué ocurre en nuestra región. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
La organización BE Sin Filtro afirma que los bloqueos, las conexiones precarias y las fallas en el servicio eléctrico dificultan la navegación en Internet y atentan contra el pleno disfrute del derecho fundamental de acceso a la red reconocido por la ONU.
Identificamos 60 páginas web bloqueadas, 60 sitios web bloqueados. Esto es, digamos, casi todo el ecosistema de noticias digitales al cual los venezolanos acceden regularmente.
Mariana Martínez, investigadora de la misma ONG, resalta que solo el 53% de la población accede a Internet a través de conexiones de baja calidad. De hecho, afirma que Venezuela tiene la segunda conexión más lenta de la región y es una de las más lentas del mundo. Para el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, el bloqueo de páginas informativas nacionales e internacionales como Infobae.com denota las enormes dificultades existentes para informarse.
Por algo que es de lo que siempre hablamos, la persecución al pensamiento distinto, a la crítica, a la disidencia, pero también por las enormes limitaciones que nos presenta el país.
Sin embargo, de acuerdo con distintos funcionarios de la actual administración, en el país se han registrado avances en materia de derechos humanos y existe plena libertad de expresión. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Latinoamérica al día.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denuncia la instauración de la tortura como un método, como un instrumento político de la dictadura Ortega Murillo, como un acto desesperado para sostenerse en el poder a través de la impunidad y la violencia. Las personas presas políticas sufren de tortura física y psicológica. Afecta tanto personalmente y trasciende hacia sus familiares. Algunos métodos de tortura utilizados han sido las violaciones al derecho a la salud, la alimentación, privación del duelo, golpizas, amenazas de muerte, chantaje hacia familiares, detenciones violentas, reclusión en condiciones insalubres, desaparición forzada de personas, aislamiento coactivo y violencia política. El colectivo ha documentado a 135 víctimas de tortura. En solo un periodo de 5 meses, 2 personas presas políticas han fallecido. El 8 de noviembre, Santo Sebastián Flores Castillo, y el 13 de febrero, Hugo Torres. La negación del derecho a la salud es totalmente deliberado y es utilizado para infligir dolor y sufrimiento hacia las personas presas políticas opositoras. El colectivo continúa exigiendo la libertad de todas las personas presas políticas y exige el cese de la represión.
Latinoamérica al día.
Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Las fuerzas ucranianas aseguraron el lunes que temen la caída de Mariupol, un puerto estratégico en el mar de Azov, al sureste del país, asediado desde hace más de 40 días por el ejército ruso. En la región del Donbass, en el este, el gobierno ucraniano espera una inminente ofensiva rusa. El enemigo ha completado el movimiento y la fase de reagrupamiento de sus unidades. Las trasladó al territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk. Creemos que la actividad militar y los combates en esa región comenzarán pronto. Los rusos llevan semanas asediando Mariupol, cuya captura les permitiría conectar las regiones del Donbass con la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. En tanto, los cancilleres de la Unión Europea estudiaron el lunes un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que sin embargo no afectará las compras de petróleo y gas. El Kremlin ha denunciado que las sanciones están provocando una escasez de granos y cereales en el mundo, pero los europeos buscan responsabilizar a Rusia, que ha bloqueado las exportaciones de trigo de Ucrania al bombardear sus puertos. La guerra podría reducir a la mitad el crecimiento del comercio global, según un análisis de la Organización Mundial del Comercio.
They are causing scarcity.
Están causando escasez, están bombardeando ciudades ucranianas y provocando hambre en el mundo. Mientras tanto, el presidente estadounidense Joe Biden sostuvo una conversación virtual con el primer ministro indio Narendra Modi, en medio del descontento de Washington por la postura neutral de Nueva Delhi respecto a la invasión. India trata de mantener sus relaciones con Occidente y evitar aislar a Rusia, mientras sostiene sus compras de petróleo y gas rusos. Estados Unidos e India continuaremos nuestras consultas cercanas sobre cómo desestabilizar los efectos de la guerra rusa. En Naciones Unidas, ONU Mujeres hizo un llamado para proteger a las mujeres en Ucrania de violaciones y agresiones sexuales. Mientras que UNICEF alertó que 2/3 de los niños ucranianos han sido desplazados por la guerra, y que de los más de 3 millones de menores que según estimaciones siguen en sus casas, casi la mitad no tiene lo suficiente para comer.
Naciones Unidas reclama más protección para las mujeres ucranianas especialmente vulnerables en la guerra. Cada vez llegan más pruebas de violencia sexual en las zonas recuperadas con la retirada de las fuerzas rusas. Violaciones en grupo, asaltos a punta de pistola y violaciones cometidas delante de niños son algunos de los sombríos testimonios recogidos por los investigadores. Cada vez tenemos más noticias de violaciones y violencia sexual. Estas acusaciones deben ser investigadas de forma independiente para garantizar la justicia y la rendición de cuentas. La combinación del desplazamiento masivo con la gran presencia de reclutas y mercenarios y la brutalidad mostrada contra los civiles ucranianos ha levantado todas las banderas rojas. Elena es una de esas víctimas de violencia sexual. Acusa a 2 soldados rusos de haberla violado durante 13 horas después de haberla seguido a la salida de una tienda. No me dio tiempo a llegar a casa. Entraron por la puerta detrás de mí. No tuve tiempo de coger mi teléfono. No tuve tiempo de hacer nada. Simplemente en silencio me empujaron sobre la cama, me aplastaron silenciosamente con la ametralladora, me desnudaron. Fue asqueroso, muy repugnante, no quiero vivir. La violencia sexual se considera un crimen de guerra y una violación del derecho internacional humanitario. Tanto el fiscal general de Ucrania como la Corte Penal Internacional han dicho que abrirán investigaciones sobre las denuncias de violación durante la guerra.
Reino Unido investiga si Rusia ha utilizado armas químicas en Mariupol. El fundador del regimiento Azov de Ucrania ha acusado a las tropas rusas esta madrugada de utilizar una sustancia química en Mariupol y herir a 3 personas. El presidente de Ucrania ya había advertido de un posible uso de armas químicas por parte de Rusia en la ciudad. Zelensky ha destacado también que es muy probable que decenas de miles de personas ya hayan muerto en el asalto a Mariupol. Uno de los portavoces de los ocupantes rusos ha dicho que podrían utilizar armas químicas contra los defensores de Mariupol. Lo consideramos muy serio. Me gustaría recordar a los líderes mundiales que Rusia ya ha hablado del posible uso de armas químicas. Ese momento significa que es necesario reaccionar a la agresión rusa mucho más fuerte y rápido. La visita del canciller austriaco al presidente ruso Vladimir Putin fue criticada por el líder polaco. Karl Nehammer ha admitido que la visita no ha ido bien. En general, no tengo ningún elemento optimista que pueda sacar de esta reunión con el presidente Putin. La ofensiva militar está ya muy preparada. El polaco Mateusz Morawiecki fue tajante en su opinión sobre el viaje. En esta fase de la guerra, cuando Rusia ha cometido crímenes de guerra, no se debe hablar con los criminales. Y no he cambiado de opinión sobre este tema. Mientras Rusia sigue difundiendo imágenes de sus ataques a objetivos militares, desde Occidente se teme que Rusia esté intentando duplicar o quizás triplicar sus fuerzas en Donbás a medida que ésta desplaza sus tropas de Kiev y otros lugares.
Una nueva caravana militar rusa de casi 13 kilómetros de largo sigue su camino hacia Donbás, ciudad ubicada en la zona este del país. También se ve movimiento militar a las afueras de Mariupol, ciudad en la que más de 10.000 civiles habrían muerto en febrero, según informó su alcalde. El presidente ucraniano se pronunció al respecto.
Mariupol está destruida, hay decenas de miles de muertos, pero aún así los rusos no detienen la ofensiva. Quieren hacer de Mariupol un ejemplo.
La Unión Europea avanza en la evaluación de futuras medidas contra Rusia, por lo que califican como una amplia violación de la ley internacional.
Medimos el impacto que estas sanciones están teniendo en la economía rusa y continuamos discutiendo para ver qué más se puede hacer. Nada está fuera de la mesa, incluidas las sanciones sobre el petróleo y el gas, pero hoy no se tomó ninguna decisión.
Delegados de diferentes naciones han visitado Ucrania, entre ellos el primer ministro del Reino Unido, seguido del canciller de Austria, quien asegura haber confrontado al presidente ruso en un encuentro no amistoso, en el que le habría destacado la importancia de llevar a la justicia a perpetuadores de los crímenes registrados. Naciones Unidas, sumándose a labores diplomáticas, expuso hoy su preocupación por delitos sexuales y violaciones que han sido reportados en Ucrania. La directora de ONU Mujeres destacó la importancia de una investigación independiente y alertó sobre el riesgo de un aumento del tráfico humano a causa del conflicto. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Finlandia tiene que tomar una decisión histórica. El país escandinavo, que tradicionalmente se ha posicionado como militarmente no alineado, debe elegir a mediados de año si solicita o no el ingreso a la OTAN. Los expertos afirman que la invasión rusa a Ucrania ha acelerado el proceso, con la solicitud de adhesión como una conclusión inevitable.
Ahora se dan cuenta de que no conocían a Rusia, de que Rusia es agresiva, imprevisible y violenta, y necesitan una nueva solución de política de seguridad.
Los recientes acontecimientos en Ucrania parecen haber cambiado la posición de Helsinki, con un aumento del 40% en el gasto militar y un nuevo deseo de utilizar a la OTAN como un amortiguador de protección. Es un cambio que ha provocado respuestas airadas de Moscú, como se vio a finales de febrero.
Es evidente que la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN, que es ante todo un bloque militar, tendría graves consecuencias. Esto requeriría medidas de represalia por parte de nuestro país.
Si, a pesar de las amenazas, Finlandia decide presentar su solicitud, su posible integración aún tardará algún tiempo, probablemente varios meses. Mientras tanto, el éxito de cualquier solicitud depende del acuerdo unánime de todos los estados miembros de la OTAN.
Se reanuda la campaña en Francia con la mira puesta en el balotaje del 24 de abril. El presidente centrista Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen buscaban a partir del lunes convencer a los electores que no votaron por ellos en la primera vuelta del domingo. Macron viajó a la ciudad norteña de Denain, donde se impuso Le Pen en la primera vuelta, tras alertar en la noche del domingo que nada está decidido y que las próximas dos semanas serán cruciales para Francia y Europa.
Sé que hay personas que me votarán o se abstendrán para bloquear al Frente Nacional, pero eso no significa que apoyen mi proyecto. Pero quiero intentar convencer a la gente que haga lo mismo que yo. Y así, en efecto, completar el proyecto, ir más lejos, trabajar y discutir.
Francia se dispone a revivir el mismo duelo que en 2017, cuando Macron ganó el balotaje con más del 66% de los votos. Pero según los últimos sondeos, su ventaja ante Le Pen se reduciría ahora a entre 2 y 10 puntos. El liberal busca resucitar la imagen de radical que la ultraderechista difuminó durante la primera vuelta, cuando dejó a un lado sus propuestas sobre migración y se presentó como la defensora del poder adquisitivo y de las clases populares. Hemos llegado a esta segunda vuelta sin haber perdido la serenidad, la calma, la determinación, la convicción absoluta de que podemos ganar esta elección presidencial. Creo que los resultados de ayer lo han demostrado ampliamente. El inquilino del Elíseo aparece con más posibilidades de recuperar una mayor cantidad de votos de electores después de que la mayoría de sus rivales derrotados llamaron a votar por él o a impedir que la extrema derecha llegue al poder. Pero el alcance de estos llamados es incierto.
Un palestino murió este martes en la ciudad israelí de Ashkelon por los disparos de un policía al que antes apuñaló e hirió levemente. Según informó la policía de Israel, el oficial procedió a realizarle un control de seguridad al hombre antes de que éste sacara un cuchillo y le atacara. El fallecido, de unos 40 años, era residente de la ciudad cisjordana de Hebrón. Este episodio se suma a una larga lista de acciones violentas en las últimas semanas, en una ola de ataques de palestinos contra israelíes y una serie de redadas del ejército en Cisjordania ocupada.
Este lunes, la Organización Mundial de la Salud informó que investiga dos nuevas subvariantes de Omicron para evaluar si son más infecciosas o predecesoras que la original. Así lo informó el diario The Independent, que cita como fuente a la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido. Las dos subvariantes han sido identificadas como BA.4 y BA.5, que se agregaron a la lista de seguimiento de la OMS. La BA.4 ya fue detectada en Escocia e Inglaterra con un caso cada uno hasta el pasado 30 de marzo. La Agencia de Seguridad Ciudadana alertó la semana pasada de que funcionarios de salud dijeron que había potenciales mutaciones biológicamente significativas en las dos variantes. Hasta ahora, de acuerdo con GISAID, una base mundial de datos que se dedica a monitorear la propagación de variantes, solo se ha informado de unas pocas decenas de casos de BA.4 y BA.5. La OMS dijo que comenzó a rastrear las dos subvariantes debido a sus mutaciones adicionales, que deben estudiarse más a fondo para comprender su impacto en el potencial de escape inmunológico. En Sudáfrica y Botswana se han detectado casos de ambas variantes, mientras que en Dinamarca se ha detectado la BA.4 en 3 casos. Sudáfrica es el país con más casos, 45 de la BA.4 y 27 de la BA.5. Hasta ahora, la muestra más antigua notificada de BA.4 fue de Sudáfrica el 10 de enero de 2022.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
El Capitolio de La Habana.
El Capitolio Nacional de La Habana es un relevante edificio, construido en 1929 bajo la dirección del arquitecto Eugenio Rainieri Piedra, destinado a albergar y ser sede del Cuerpo Legislativo de la República de Cuba, la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Inspirado en el clásico Capitolio romano, el edificio, situado en el centro de la capital del país, presenta una fachada de columnas neoclásicas y una cúpula que alcanza los 91.73 metros de altura. En el año 1925, a instancias del presidente general Gerardo Machado Morales, Carlos Miguel de Céspedes, su secretario de Obras Públicas, encargó a la firma de arquitectos Gobantes y Cavarrocas el proyecto del Capitolio, aunque al mismo resulta imposible asignarle una autoría exclusiva, y constituye en sí una obra con un minucioso y variado trabajo de diseño. Resulta notable la variedad y riqueza de los materiales empleados en esta construcción, como los 58 tipos de mármol nacionales y de otras partes del mundo empleados. También se destacan las maderas preciosas, particularmente la caoba, empleadas en los trabajos de talla y ebanistería, así como tapizados, cortinajes, las rejas y otros elementos decorativos como vitrales y lucernarios de vidrio emplomado. Resaltan por igual la presencia de pinturas, murales y lienzos de maestros como Leopoldo Romagnacci y Armando Menocal, entre otros. Un lugar poco conocido de este monumental edificio es la tumba del Mambí desconocido. Está ubicada en la parte baja de la escalinata principal, en un pasaje cubierto, donde se encuentra un sarcófago, rodeado por 6 figuras de bronce que representan cada una las 6 antiguas provincias. Se estima que por su construcción monolítica, el Capitolio de La Habana es el tercero en importancia en el mundo y el único con esas características en el siglo XX. El kilómetro cero de las carreteras cubanas está marcado simbólicamente por un diamante de 25 quilates colocado bajo la cúpula del Capitolio. Este diamante perteneció al último zar de Rusia, pero en 1973 se sustituyó con una réplica por cuestiones de seguridad. El Capitolio de La Habana fue inaugurado el 20 de mayo de 1929, con un costo total de casi 17 millones de pesos, y ocupa un lugar destacado en la historia como sede de la Asamblea Constituyente, que en 1940 promulgó la famosa Constitución de 1940.
Después de 1959, tras el advenimiento del régimen castrista, el edificio ha sido destinado a otras funciones muy alejadas de aquellas por las que fue concebido. El Capitolio Nacional de La Habana constituye uno de los símbolos más notables de la ciudad y aparece nombrado por algunos expertos como uno de los 6 palacios de mayor relevancia en el ámbito mundial.
Patrimonio. Aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La dictadura de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y sus cómplices ha hecho lo correcto al multar a los perpetradores de un repugnante caso de abuso animal presenciado por toda Cuba gracias a las redes sociales. Ese bárbaro episodio en el cual los participantes de un rodeo celebrado a escala nacional se divirtieron sádicamente haciendo sufrir a un gato al cual no mataron de puro milagro. El castigo a esos cubanos de corazón encallecido habría que marcarlo en todos los calendarios como una de las escasísimas ocasiones en las que el régimen castrista hace lo que es debido. Y lo reconozco así, sin pelos en la lengua ni medias tintas, porque lo que está bien, bien está, y no es cuestión de negarlo. Ahora bien, sería mucho más justo y tendría un mayor grado de sentido común que la pronta respuesta que la dictadura ha dado a la indignación popular que desató el abuso contra el gato de esta historia, se mostrara igualmente en el caso de los miles de cubanos, seres humanos injustamente condenados a exageradas penas de prisión por los sometidos tribunales del país. Que Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y quienes lo siguen vieran que si no es aceptable el maltrato animal, mucho menos aceptable es el maltrato a hombres y mujeres y menores de edad, y menos aún cuando se les castiga por reclamar sus derechos. En sus manos está, pues. Vamos a ver si para el Partido Comunista el pueblo que reclama sus derechos merece menos respeto que un gato abusado.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por su compañía. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Pongan todos atención. Canten con esta canción. Griten Cuba libre.
¡Cuba libre!
Es un canto de amistad para toda la humanidad que quiere Cuba libre.
¡Cuba libre! ¡Cuba libre!
Como me gusta a mí cola y Bacardí, hielo y limón. Yo te quiero invitar para celebrar esta siempre una y otra vez. Yo quiero Cuba libre.
Cuba libre. Cuba libre. Cuba libre. Cuba libre. Cuba libre.
Pa' que lo cante mi gente.
Cuba libre.
Este ritmo tiene un ambiente diferente. De celebración, que vacilón. Ven a bailar este ritmo bien sabroso.
¡Cuba libre!
¡Ah!
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.